Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir mu.
Aquí estamos hablando sobre la nueva asesina argentina que se llama La Crisis. La crisis causó dos nuevas muertes, así tituló el diario Clarín el 27 de junio de 2002, lo que todos conocemos como la masacre de Puente Pueyrredón, aquel momento en el que Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, militantes de los MTD, estaban movilizándose con miles y miles. ¿Qué movilización era en aquel momento?
No, tenían, había una movilización bastante grande, digamos, ¿no? Por eso te digo, todos los accesos a Capital se estaban tapando y con una masividad muy grande en todos los accesos. O sea, no era solamente en zona sur, sino en todas las partes se hacían los cortes, y donde había una masividad muy grande, estaban todos los movimientos habían salido. O sea, bueno, ahí lo ponemos también en la película, que el FTV de Delía no salió porque, bueno, estaba con constante diálogo con el gobierno y también tenía, según él, la información de que iba a haber bala. Entonces, bueno, eso fue toda una discusión también, ¿no?
Apenas 6 meses antes había ocurrido el 19 y 20, y vale recordar que Clarín titula: la crisis causó dos nuevas muertes, suman 31 desde diciembre, es el segundo título del diario. O sea que la crisis venía matando gente, claro, desde hacía bastante tiempo. Te propongo escuchar algo más de cómo se vivió aquel momento en aquella zona.
Las corridas se extendieron hasta un local de Izquierda Unida, donde la policía penetró sin orden de allanamiento.
Yo cuando salgo de acá, cuando siento los estruendos, pues en primer momento no se podía pasar.
Siguen los incidentes. Están tirando ahora con balas de goma. Otra vez las corridas. Están pegando con palos a los manifestantes que se habían aquí agolpado para tratar de evitar.
Para mí venían a palo y a la voz. Por eso te digo, si entraban acá, me iban a cagar a palo a mí. Pero para mí vinieron muy locos los chavos. Muy, muy locos. Me dio esa sensación.
¡Correte, correte, correte, loco! ¡Correte, correte, correte! ¡Correte, correte!
¡Correte! ¡Correte! A ver, este señor de Izquierda Unida se asustó al ver los sacados que estaban, y en el documental ustedes logran mostrar.
Sí, ese que grita correte, correte, correte es Leiva, que veníamos contando antes, que venía por la parte de Mitre y que por medio de Mitre llegan a lo que es el local de Izquierda Unida. Porque, a ver, para darle un poco de contexto a todo esto también, o sea, no fue una represión más, digamos, como pueden estar lamentablemente acostumbrados a veces. Esto fue una represión muy particular, porque la represión fue más allá de como más de 20 cuadros, o sea, llegó hasta Herley la represión. ¿Esto qué hace? Que estuvo claro que hubo ensañamiento con los movimientos y que los persiguieron. Y que hubo lo que se llaman dos patotas, una la de Franchotti, que Pavón, Franchotti, Mitre, Leiva. ¿Y qué pasa ahí? Son las dos avenidas de ingreso a Avellaneda, y por esas avenidas siguieron reprimiendo hasta Herley, y no querían ir al Fiorito por miedo, y en el Fiorito los que iban heridos también sufrieron represión porque había razia ahí, o sea, dentro de Fiorito, o sea, se los llevaban dentro de Fiorito heridos también. Y ahí cayó también la patota de Leiva, ¿no? Bueno, lo que escuchábamos recién era uno de los vecinos que está pegado al lado de Izquierda Unida contando un poco de lo que fue eso. O sea, tiraron gases a todas las casas que están ahí alrededor, entraron, sacaron gente. Eso está todo filmado. Todo lo que ponemos nosotros está todo filmado.
Además, Patricio, hay un detalle que es interesante. En ese momento ocurre un gesto muy raro, que es justamente el que ya hemos mencionado al pasar de Darío Santillán, que es que se estaba yendo y decide volver justamente a ayudar,
claro,
a
yo
la
decía
gente
que
había quedado entrampada en esta...
Lo que pasa y lo que cuentan los amigos, los compañeros de Darío, era que se venían replegando ellos, ya habían pasado la estación, o sea, se estaban yendo de la estación, y Darío vuelve a la estación porque lo ve tirado a Maxi, sangrando. Bueno, eso da también de tipo de personas que era Darío, ¿no? O sea, de ir a socorrer al compañero que estaba ahí, y lo que pasó después fue que se cayó el pelotón en funcionamiento ahí, y todos salieron corriendo, y él siguió estando con Maxi, y pidiendo, hay una foto muy particular también, que está Darío como levantando la mano, le está diciendo a los policías que esperen, que paren, que él solamente estaba ahí por una cuestión de auxiliar a un compañero. Y ahí le dicen que se vaya, cuando le dicen que se vaya le pegan de atrás.
Fíjate cómo apenas uno se adentra en lo que es la investigación, o te diría menos, la curiosidad sobre cómo fue que ocurrió cada cosa, lo que parecía un enfrentamiento entre piqueteros violentos que agredían a la policía, que no tuvo otro remedio que defenderse y cosas por el estilo, termina siendo lo que fue una cacería de personas y de chicos jóvenes que estaban manifestando en defensa de que el trabajo, de la comida.
Comida, hambre, pan, lo que se reclamaba en ese momento. Y era lo que se reclamaba siempre, ¿no? O sea,
se reclamaba por 300 pesos de subsidio. Ahora te propongo, Patricio, que escuchemos justamente a Claudio Pandolfi explicando entonces si hay o no enfrentamiento en este tipo de situación.
No existe el enfrentamiento entre las columnas de seguridad de la policía. Mentira. Es un enfrentamiento. Un enfrentamiento ficticio y por ahí para asustar a las viejas que miran Mirta Legrand. Digamos, cuando vos tenés la guardia de infantería, tiene chaleco antibala, casco antibala, escudo antibala, muslera antibala, un bastón que mide 2 metros, están entrenados durante años para utilizarlo, llevan pistola 9 milímetros, munición de plomo, y del otro lado tenés un desocupado con un palo, el enfrentamiento es imposible.
El enfrentamiento es imposible. La descripción de Claudio es también parte de la historia argentina. Puede haber un enfrentamiento y una hostilidad, pero no se puede hablar en los términos que lo hacían los medios.
Pero además, si vos ves, y sigue pasando, o sea, no es que nosotros descubrimos la pólvora, o sea, viene pasando de hace mucho, pasó acá, y sigue pasando esto, ¿no? O sea, los medios de comunicación siguen hablando de enfrentamientos, siguen manipulando la información, siguen tratando de demostrar siempre a los piqueteros, movimientos sociales que están haciendo trabajo en los barrios. Lo tratan de mostrar como que son unos criminales. Y está pasando y va a seguir pasando. O sea, lo que nosotros tratamos de ver acá, que a veces muchos chicos de periodismo dicen, bueno, entonces que bueno, lees Clarín, no escuchás Radio Mitre. Digo, no, lo que pasa es que no hay que dejar de escuchar todo y mirar todo. Hay que tener una cuestión crítica hacia lo que uno ve y a uno le llega, la información que le llega. Los medios de comunicación masivos y lo que tienen son empresas y tienen sus intereses y tienen su política armada para eso. O sea, están y todo lo otro es para ellos son los enemigos.
Y en todo caso, pero me parece muy bien, en todo caso uno puede optar, pero a partir de entender bien cómo son las cosas. El documental, La crisis causó 2 nuevas muertes, ayuda a entender cómo son las cosas. Después cada uno puede elegir qué hace.
Nosotros nos rompimos la cabeza para que no sea un panfleto el documental, que sea algo subjetivo, porque no creemos en la objetividad, como dicen ellos, que creen en la objetividad periodística, pero sí que sea algo donde estén todas las voces posibles y donde demostrar lo que realmente pasa. O sea, no tenemos que descubrir nada de otro mundo.
Te propongo, Patricio, entonces, que en un ratito nos expliques qué es eso de ser subjetivo en vez de objetivo. Y también vamos a hablar de golpes de Estado y de cómo un personaje totalmente inesperado habló de cacería humana.
Mu, punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Mu. Mu, punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos en su cuerpo y alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440.
Hipólito Yrigoyen 1440.
Desde las 9 de la mañana y hasta después de las 10 de la noche. En www.lavaca.org. Consulta nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org.
Mu punto de encuentro. Bar, feria, librería. Un espacio para el que quiera. Un espacio para cualquiera.
Si quiere repetir el mensaje, presione 5. Si no, simplemente corte. Gracias por utilizar nuestros servicios. Adiós.
Hipólito Yrigoyen 1440.
Y en esta emisión de Decimú, donde estamos hablando de tantas palabras que suenan falsas, te propongo escuchar palabras verdaderas, poesía.
Ante tanto tedio organizado, poesía, rap, canción, vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro. Sácate, Movete. Poesía oral. Poesía analfabeta. Poesía alfabeta. Poesía cardíaca. Poesía nerviosa. Poesía bombachuda. Poesía puntiaguda. Poesía antigeométrica. Poesía no binorma. Poesía para detener la respiración artificial. Para Alan García. Que los ruidos te perforen los dientes como una lima de dentista. Y la memoria se te llene de derrumbe, de olores descompuestos y de palabras rotas. Que te crezca en cada uno de los poros una pata de araña. Que solo puedas alimentarte de barajas usadas y que el sueño te reduzca como una aplanadora al espesor de tu retrato. Que al salir a la calle, hasta los faroles te corran a patadas. Que un fanatismo irresistible te obligue a prosternarte ante los tachos de basura. Y que todos los habitantes de la ciudad te confundan con un meadero. Que cuando quieras decir, mi amor, digas, pescado frito. Que tus manos intenten estrangularte a cada rato. Y que en vez de tirar el cigarrillo, seas tú el que te arrojes en las salivaderas. Que tu mujer te engañe hasta con los buzones. Que al acostarse junto a ti, se metamorfosee en sanguijuela. Y que después de parir un cuervo, alumbre una llave inglesa. Que tu familia se divierta en deformarte el esqueleto para que los espejos, al mirarte, se suiciden de repugnancia. Que tu único entretenimiento consista en instalarte en la sala de espera de los dentistas disfrazado de cocodrilo y que te enamores. Que te enamores tan locamente de una caja de hierro que no puedas dejar ni un solo instante de lamerle la cerradura. Esta colección de anhelos está dedicada por Oliverio Girondo y por mí al matador Alan García, a quien no le deseamos la muerte, sino el pavor perpetuo por saber que los muertos matados por él lo están esperando del otro lado.
Poesía para detener la respiración artificial.
www.lavaca.org.
Estamos otra vez con Patricio Escobar en Decimú, que junto a Damián Finbard filmó La crisis causó dos nuevas muertes. ¿Cómo fue la investigación?
Mirá,
¿cómo?
El documental este empezó en el 2003 a partir de una idea que me llegó a mí de este tema de las fotos, que Clarín la tenía, que la ocultó, qué sé yo. Bueno, nosotros éramos tres nada más. Damián Finbar, Marcel Gonet, que trabajó también en la parte periodística. Y nada, con una que tenemos una cámara y una CPU en tu casa, puedes armar tranquilamente un documental, digamos. No es nada de otro mundo. Nosotros siempre tratamos, o por lo menos desde mi parte, tratamos de sacar este tema de profesionalismo, ¿no? De la parte... esa cosa así de corporativismo, no, yo creo que tanto como el periodismo, como este tipo de hacer documentales, o sea, se puede hacer un buen producto, un audiovisual en este caso, con un poco de trabajo de investigación, con un poco de discusión interna entre nosotros.
Ahora nos va a contar Patricio en un ratito qué es lo que él está haciendo ahora, pero me gustaría volver un poco a la crisis, aquel momento hace 7 años cuando ocurrió la masacre de Puente Pueyrredón, el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, y escuchemos lo que dice el abogado Claudio Pandolfi sobre cómo ese acontecimiento nos tapó otras cosas que estaban ocurriendo en el país.
Y en realidad creo que en toda la vorágine de eso se nos pasó todo lo que se estaba discutiendo en ese mes previo, desde Rucauf, que salió diciendo que avalaba, digamos, reivindicaba haber firmado los decretos que permitían a los militares intervenir en la represión en el año 75. Los gobernadores que pedían que se reprima. Había en ese momento un proyecto de unificar, que lo estaba manejando Jaunarena, el Ministerio de Defensa con la Prefectura, con la Gendarmería, y rever la Ley de Seguridad Interior y permitir que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interior. Pero no te olvides que al otro día Vanossi, ministro de Justicia en aquel momento, va y mete una denuncia en el juzgado de Ollarvide, juez llamativo si los hay, diciendo que la cúpula de los movimientos piqueteros habían intentado dar un golpe de Estado. Habían cometido el delito de sedición.
Otra vez, Patricio, lo que hablábamos antes. Delito de sedición, golpe de Estado. Parecía que estos piqueteros eran... no sé qué.
Y Aníbal Fernández salió a decir eso también. O sea, no solamente lo que dice Pandolfi. Nosotros tenemos filmado, está también en el documental, Aníbal Fernández. O sea, el que está el actual ministro de Justicia... salió a hablar diciendo que sí, que ellos tenían la información de que iba a haber un golpe de Estado el 9 de julio, bueno, una cosa, un delirio, pero que dentro de todo lo que viene diciendo Pandolfi, da como un cierto caldo de cultivo para generar ¿cómo te podría decir? Aceptar esta represión que se iba a dar.
Escuchen lo que también aparece en el documental, al señor lo que dijo unos poquitos días después otro señor llamado Eduardo Duhalde, que a la sazón era presidente argentino.
Aparentemente, algunas cosas ya se están aclarando. Y desgraciadamente, una vez más, digo siempre aparentemente porque los hechos que nos conmueven deben ser probados en la justicia. Nuevamente, quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. Pero no todo, aparentemente, ha sido descubierto.
Aquí apareció la palabra cacería. Claro. O sea, lo que era un golpe de Estado primero por culpa de los piqueteros, ya a los pocos días, claro, era el propio Duhalde lo reconoce como una cacería por parte de la policía.
Era de un loco Franchotti que había entrado y había matado gente por cuenta suya, digamos, ¿no? Había bala de plomo y cuando se tiraban la bala de plomo se agachaban los policías para agarrar y no dejar evidencia, los cartuchos. Todo eso está filmado. Todo lo que estamos diciendo ahora está completamente filmado y ya están enjuiciados y están en cana. El problema está es que no, o sea, que no nos quedamos con ese que el autor material. Hay un autor intelectual que fue el Estado argentino, digamos, ¿no? Y ese Estado argentino en ese momento está representado por Eduardo Duhalde.
Y la investigación, por lo menos el juicio posterior sobre lo que ocurrió en Puente Pueyrredón, determinó la condena a prisión perpetua de Alfredo Franchotti, el comisario sacado, el loco. Y el otro acontecimiento que generó Puente Pueyrredón y aquella masacre fue que Duhalde resolvió adelantar las elecciones, ya dar las urras, abandonar, y esto generó aquellas elecciones en las que gana la presidencia Néstor Kirchner.
Claro, antes no, obviamente estaba diciendo que no iba a llamar elecciones, y cuando sucedió lo que sucedió en la masacre de Avellaneda, ya a la semana siguiente llama a elecciones y todos los medios de comunicación ya sacan de agenda lo que pasó realmente y buscando, porque ahí ya sabíamos que había sido Franchotti, ¿no? Ya había aparecido las fotos, todo.
Y se ve que el tema de la represión en ese caso abarca la historia. Es cada vez que aparece gente reclamando, el gobierno puede ser más menos progresista, más menos radical peronista, obviamente militar y demás, pero en todas sus expresiones, pero siempre la represión aparece. Está el caso de Fuente Alba en los últimos años como otro de los elementos. Pero quería plantearte algo, Patricio, te propongo que escuchemos a Kowalewski, el fotógrafo, uh-huh, contando cómo mutaron los medios con respecto a esta cuestión.
Porque es un negocio, y el negocio de los medios es la credibilidad. Y si vos perdés credibilidad, no vendés. Entonces necesitas recomponerte para ser creíble. Si todos te están mostrando que lo que vos dijiste es mentira, tenés que reconvertirte rápidamente. Por eso, de golpe y porrazo, eran violentos. Santillán era un flaco enardecido con un palo, y después pasan a mostrar el trabajo en la bloquera, su vida cotidiana, el valor que tenía, la solidaridad que expresaba. Empiezan a mostrar la otra cara para poder recomponerse, porque era insostenible la mentira. ¿Por qué? Porque aparecieron imágenes, no solo, bueno, se pudieron publicar en páginas, y también aparecieron en medios alternativos.
Patricio, evidentemente en la Argentina conviene morirse. Ese es el momento en el cual empezás a dejar de ser un flaco enardecido, claro, y agresivo para ser lo que era Darío Santillán.
Y Kowalewski se refiere también a lo que hizo Clarín las semanas posteriores. O sea, en el suplemento Zona, si alguien quiere ir a buscar los archivos, está. Y uno lee ese suplemento y la verdad que también deja mucho que desear, ¿no? Está lleno de nota de colores, ¿no? O sea, no va a fondo tampoco realmente lo que era los movimientos, tratar de reflejar un poco lo que eran los movimientos sociales dentro de un barrio. Mandaron a Mato, bueno, un montón de gente, periodistas, a ver cómo podían recomponer esto que está diciendo Kowalewski. Y un poco eso que decíamos antes, ¿no? De la objetividad y subjetividad. Para mí hay algo con el contrato con el lector de decir que somos objetivos, independientes.
¿Qué sería la subjetividad para hacer este tipo de investigación?
La subjetividad es hacer un trabajo para nosotros en el cual poder mostrar cuál es nuestra posición, dejar clara cuál es nuestra posición, ¿sí? Para nosotros la subjetividad está ahí, en ponernos y decirnos de nosotros, tenemos esta posición ante estos hechos, pero eso no quiere decir que vamos a entrevistar solamente a nuestros amigos, ¿no? O sea, dejar todas las voces posibles y ser honesto en eso.
Punto de encuentro, MU. Punto de encuentro. No es un bar, pero parece. Porque ahí vas a encontrarte con los productos que todos los días nos preparan cooperativas y emprendimientos que cocinan con gusto rico y casero. No es una librería, pero hay libros y publicaciones de autores y editoriales que sostienen con esfuerzo proyectos independientes. No es una feria, pero hay de todo. Porque de todo se produce en esa red increíble que teje la autogestión. No es un centro cultural, pero si tenés un rato libre, consultá la agenda de actividades libres y gratuitas que tenemos en plena cocción. No es un aula, pero algo aprendemos. En talleres y grupos de estudio con los que intercambiamos ideas y experiencias. En nuestra casa, un espacio en permanente construcción. Te esperamos con ganas en Hipólito Yrigoyen 1440 en la ciudad de Buenos Aires.
Patricio, te quería consultar finalmente qué es lo que están haciendo ahora como proyectos, investigaciones y demás.
Nosotros estamos haciendo varios trabajos, en este caso estamos haciendo dos documentales ahora. Uno que ya está bastante avanzado, que es sobre, estamos tratando de hacer un trabajo sobre la crítica del servicio penitenciario, sobre las cárceles, tomando como historia de vida a Claudia Sobrero, que fue una chica que estuvo implicada en el asesinato de Lino Palacio en el 84, y que ella, la historia de ella es muy rica periodísticamente, es muy buena la historia de vida, y que a partir de eso nosotros tratamos de llevar adelante una crítica a las cárceles, ¿no? Al sistema penitenciario de Argentina y del mundo, digamos, ¿no? Y a partir de otro, y por otro lado también estamos haciendo una crítica a lo que es la democracia representativa. Un poco también esto, ¿no? De tratar de develar un poco lo que estamos manejando y discutiendo ahora con los chicos, es de develar un poco lo que está oculto dentro de la democracia representativa, ¿no? Que todos te hablan de el único sistema posible, ¿no? Estamos investigando y un poco intelectualizando la democracia representativa y decir, bueno, ¿qué otro tipo de democracia puede haber? Y que a mí, la verdad, este tipo de democracia no participa nadie.
La película se puede conseguir, la crisis causó dos nuevas muertes, en MU Punto de Encuentro, seguro.
Sí, a nosotros es muy importante eso, porque tiene también el sistema de mandarlo contra el reembolso, eso, a nosotros...
A través de la vaca.
A través de la vaca, claro. Y en MU Punto de Encuentro, y entrando a nuestra página www.artocine.com.ar www.artocine.com.ar, y ahí van a ver los trabajos que estamos haciendo ahora, la sinopsis, los trabajos que estamos haciendo de documentales, y aparte un recuadrito donde dice dónde pueden conseguir la película.
infolavaca@yahoo.com.ar.
Cualquiera puede hacer documental, cualquiera puede hacer periodismo, o sea, hay que romper un poco con eso de la profesionalización, ¿no? De las cosas. Yo creo que acá en la mesa no lo ven, pero está el libro este de Darío y Maxi que hicieron los chicos del MTD. Creo que es un trabajo de investigación buenísimo que hicieron. Lo hicieron los chicos que tenían una base de periodismo, hicieron un libro muy bueno de investigación.
El libro se llama Darío y Maxi, Dignidad Piquetera. Tuvimos la suerte de poder colaborar un poquito en la corrección, pero la investigación la hicieron los propios MTD y es fantástica. Patricio, siempre me acuerdo que había gente que decía que a lo mejor la medicina es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los médicos, o la justicia para dejarla en manos de los jueces. Creo que con esto que vos decías recién del sistema representativo, es que a lo mejor la democracia es algo demasiado importante como para dejarla en manos solo de un sistema electoral. Y también me quedó una sensación, la verdad, la justicia y la libertad son cosas demasiado fuertes como para que empresas de periodismo y de comunicación se crean los dueños de toda esa cuestión.
Sí, se creen los dueños, pero además te lo defienden a muerte. Vos hablás con cualquiera de ellos, con Blanco, cualquiera de ellos, te lo defienden a muerte, que ellos tienen la verdad. Y creo que pasa un poco con lo que decíamos antes, de que todos podemos hacer algo en lo que es la producción, digamos, ¿no? La producción de algo. Nosotros, sin saber documental ni nada, o sea, hicimos esta película, nos gustó y seguimos haciendo documental.
Pero bueno, no te hagas problema, Patricio. Ellos tienen la verdad y encima los mira nuestra señora de Luján.
Decí Mu en el aire. Con la tierra en los pies.
Recién estábamos viendo que los grandes medios se creen los dueños de la objetividad y encima creen que los está mirando la Virgen de Luján. Nosotros venimos en plan más modesto, tenemos al Pastor Carlón, nuestro guía espiritual, que con sus fieles o sus grupis, no sé cómo llamarlo, se largó a hacer una especie de misa en latín, o por lo menos habla del Lactobacillus.
Bueno, a ver, yo les doy la entrada.
Oh sagradísimo fermento lácteo, oh misericordioso yogur destrabador, gloria a ti, yogur liberador.
Gloria a ti, yogur liberador.
Acudo a ti, lactobacillus protector.
Acudo a ti, lactobacillus protector de la flora intestinal, elixir suave de mis fluidos. Intercede por mí ante la austeridad de mi naturaleza.
Intercede por mí ante la austeridad de mi naturaleza.
Concédeme la gracia probiótica en tus claras cucharadas misioneras. Suplico tu bendición. Oh lactobacillus.
Oh lactobacillus.
Que obráis en la oscuridad de mi ser. Oh lactobacillus. Que nada me exigís. Oh lactobacillus.
Oh lactobacillus.
Nobles diminutos señores de la inmunidad. Que en humildad lucháis por mi bienestar.
Que en humildad lucháis.
Concédame la gracia de ser etéreo, concédame la gracia de ser etéreo.
Gracia de ser etéreo, concédame la delgadez que devuelva la paz.
Concédame la delgadez que devuelve la paz a mi espíritu.
Concédame la delgadez que devuelva la paz a mi espíritu.
En el esplendor de tus lívidos anteriorregulares, me consagro, me consagro. Me consagro,
me consagro, me consagro, me consagro.
En la republiqueta, hay arte en el Congreso a borbotones, no son cojones. Ovarios de esta tierra, porque patria ya no hay más, ¿a dónde vas? Algarabía. Las noches y los días piden más, quieren más. Anarquía en la republiqueta, anarquía en la republiqueta. El nuevo mundo da para el asombro, tras los escombros va la tela de araña de la solidaridad, la propiedad.